Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La tarde de COPE, la tarde que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. Fernando Savater, el filósofo Fernando Savater, que perdió no hace mucho a su mujer, ha escrito un libro desgarrado, un libro muy interesante, explicando el dolor que le ha supuesto esa pérdida y haciendo pues un memorial. El libro se llama La peor parte. Savater cuenta que él y su mujer en realidad siempre fueron novios, porque después de muchos años de estar juntos seguían comportándose pues como novios, que cuando estaban separados tenían largas conversaciones telefónicas y que ninguno de los dos quería colgar. Quizás ese es el síntoma de que una pareja funciona y de que una relación está viva. Por lo que, el contrario, el primer síntoma de que las cosas no van bien en una pareja es que no ven el momento de llamarse y el posible contenido de la conversación se convierte en motivo de enfrentamiento. No hace mucho, Torra le pedía una y otra vez a Sánchez que le cogiera el teléfono. Y Sánchez le daba calabazas.
Cuando yo escucho al señor Torra decir, es que el señor Sánchez no me coge el teléfono, yo le llamo y no me coge el teléfono, yo le digo, bueno, pues lo primero que tiene que hacer es una llamada en Cataluña a la convivencia, al diálogo, a acabar con la violencia y a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Estábamos, como se oye en los aplausos, estábamos en plena campaña electoral. Ahora han cambiado radicalmente las tornas. Ahora es Sánchez el que quiere hablar con Torra y es Torra el que le contesta que una llamada no soluciona nada. Sánchez ha acabado cortejando a Torra. Anoche, tras la ronda de consultas con el rey, no haber recibido el encargo, para enmascarar la llamada a Torra, anunció la llamada a Torra, pues sin pronunciar la palabra Torra, Sánchez anunció una ronda de llamadas con todos los presidentes autonómicos y con la Federación de Municipios y Provincias. Y ya ha puesto Sánchez, ¿por qué no llama a la Federación de Balonmano, por ejemplo? ¿Por qué no llama a la Federación de Cofradías? Ayer no pronunció la palabra Torra. Hoy sí lo ha hecho desde Bruselas. Ha dicho que primero llamará a Urkullu y luego a Torra. Nos vamos hasta Bruselas, donde se está celebrando el Consejo Europeo. Ahí está nuestro compañero José Luis, concejero. José Luis, buenas tardes.
Ha vuelto a repetir que piensa llamar a todos los presidentes autonómicos porque es importante también para ellos que haya un gobierno en España cuanto antes. Pedro Sánchez ha dicho que lo va a hacer como manda el protocolo y en ningún caso le va a dar un trato preferente al presidente catalán, Quim Torra.
Bueno, le llamaré el segundo después de Landacari del País Vasco. No creo que tampoco haya problema.
Palabras del presidente del gobierno a su llegada a esta nueva cumbre europea en Bruselas. Ahora mismo comienza el debate sobre la lucha contra el cambio climático.
Claro, no le va a dar trato preferente, como que no le va a dar trato tu preferente. ¿Por qué ahora Sánchez está cortejando a Torra? Porque el presidente de la Generalitat no ha condenado todavía la violencia. Lo ha explicado con pelos y señales esta mañana Marta Vilalta, portavoz de Esquerra. Vilalta ha explicado que en la reunión que tuvieron el martes, Esquerra y el PSOE reclamaron al PSOE que Torra sea el máximo interlocutor de la Generalitat en la mesa de negociación sobre lo que llaman el conflicto político catalán. O sea, que pidieron la llamada y pidieron que Torra sea interlocutor. Carmen Calvo se ha dado mucha prisa en desmentir a Marta Vilalta y ha asegurado que Sánchez no llama a Torra a petición de Esquerra. Ya tenemos dos versiones de la reunión del martes, Ya tenemos dos versiones. Mal asunto para Sánchez, que se ha metido en el túnel de las cesiones al independentismo. Es un túnel que no tiene fin. Nunca se ve la luz en ese túnel. Sánchez cedió y habla ya de conflicto político en Cataluña. Sánchez cedió y ya el PSOE habla de reconocimiento institucional mutuo, como si las relaciones fueran bilaterales. Sánchez ha cedido y va a llamar a Torra. Pero la goma elástica de las exigencias del independentismo siempre se estira. No hay manera de satisfacer las exigencias del independentismo. Y Michel Budó, portavoz del gobierno de Torra, ha dicho ya que esto del conflicto político en Cataluña, como le llaman, no se soluciona con una trucada, una llamada de Pedro Sánchez, que además de la llamada hace falta bilateralidad y una mesa para hablar de autodeterminación.
Considerem que el tema no es soluciona amb una trucada de Pedro Sánchez.
El tema no se soluciona con una llamada.
des d'una bilateralitat,
sinó des de la bilateralitat
de Catalunya amb l'Estat espanyol, que es reconeguin els subjectes polítics i que es posi sobre la taula una proposta democràtica que permeti exercir el dret d'autodeterminació a Catalunya.
Acabamos de escucharlo. No solo la llamada, sino bilateralidad y una mesa donde se hable de autodeterminación de Cataluña. Vaselina. Mucha vaselina, como decía Page, si Sánchez quiere investidura, va a necesitar toneladas de vaselina. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Tracineros.
Buenas tardes. Contamos también que la nueva presidenta del Banco Central Europeo tiene intención de revisar la estrategia de la entidad a partir del mes de enero. ¿Cómo nos pueden afectar estos cambios, Rosalía Sánchez?
Lo poco que sabemos todavía de esa revisión estratégica que va a empezar en enero no afecta particularmente a España. Una ligera modificación del objetivo de inflación para hacerla más permisiva puede contribuir incluso a impulsar el crecimiento económico. Y la continuidad que Christine Lagarde supone en política monetaria es positivo si lo miramos pensando en que tenemos mucha deuda y seguiremos pagando poco por los intereses, negativos si pensamos que puede ser un incentivo para que el gobierno español nos endeude todavía más. Y en general, el nuevo estilo de Lagarde, algo más pegado a los países mediterráneos que otros presidentes del Banco Central Europeo, puede hacer la institución un poco más cercana.
Y han sido detenidos en Madrid los 12 miembros de una banda que cometía robos con violencia en el centro de la ciudad y en algunas ocasiones ofrecían recuperar lo que les habían sustraído si accedían a mantener relaciones sexuales con ellos. COPE Madrid, Álvaro Coutelén.
Se trata de un grupo de jóvenes de entre 19 y 32 años que se dedicaban a abordar a sus víctimas en el entorno de la Puerta del Sol y de la Plaza Mayor. Lo hacían de madrugada, en grupos de 3 a 5 personas y cuando estaban solas y en la mayoría de los casos borrachas. Aprovechaban su estado para robarles la cartera, el móvil, las joyas o las tarjetas de crédito. Incluso a alguna de esas víctimas se le ofreció recuperar sus cosas a cambio de mantener relaciones sexuales con ellos. Hay en total 12 detenidos en esta operación. Se les imputa 2 delitos de robo con intimidación y pertenencia a grupo criminal.
Y en los deportes seguimos pendientes de qué pasará antes del clásico. Elías Luis.
Después de que Tsunami Democratic hiciese públicas sus intenciones de rodear el Camp Nou, las reacciones siguen surgiendo. El último en hablar ha sido Daniel Carvajal. El jugador del Real Madrid se ha mostrado tranquilo de cara al clásico.
Haremos lo que nos manden a hacer, que es jugar al fútbol, y bueno, espero que el partido se pueda disputar con máximas garantías. Y al final, nosotros donde nos digan jugar, jugaremos. Pero bueno, lo más importante es el partido del domingo a día de hoy, que al final son 3 puntos igual que los del clásico y tenemos que ir a por ellos.
El presidente de Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, también se ha pronunciado al respecto durante un cóctel esta mañana. Ha dicho que el partido se celebrará con normalidad y que el Camp Nou seguirá siendo, como ha sido históricamente, un espacio de libre expresión. Además, esta tarde se disputa el último partido de fase de grupos de la Europa League. A las 7:05 el Getafe se la juega ante el Krasnodar. A los azulones les basta con el empate para pasar a los 16avos de final. A la misma hora, el Sevilla, ya clasificado, se enfrenta al Apoel de Nicosia en Chipre y luego a las 9, el Español, también clasificado, recibe al CSKA de Moscú. Lo podrán seguir todo en tiempo de juego aquí en la cadena COPE.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en el centro, ahora mismo no está lloviendo, pero mejor tener el paraguas a mano. Ojo, además, con el viento que va a soplar con fuerza, especialmente en la sierra, donde van a alcanzar los 120 kilómetros hora. En las carreteras tenemos un accidente de entrada en la 4 en Fuenlabrada y además sigue cortada la M50 por el incendio de un camión a la altura de Coslada, dirección A3. Los vehículos se tienen que desviar todos por la M45. Además, hay complicaciones de entrada en la 2 en Torrejón, San Fernando y en el cruce con la M30 y por la 6 en el plantillo de salida en la 4. En Butarque y Pinto, y el M40 en Coslada hacia la A3, y un hombre ha sido detenido en Vallecas tras ser intervenidos en su local 220 kilos de metanfetamina que iban a ser convertidos en cristal. Su precio en el mercado habría alcanzado los 9 millones de euros. Continúas en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, estamos a unas horas ya de que se cierre la cumbre del clima en Madrid. Veremos al final, ¿no?, con qué conclusiones con qué puntos de acción o por lo menos intenciones importantes, si es que va a salir algo realmente clave, ¿no?, de esta cumbre del clima. Es lo que esperamos todos después de tantos días debatiendo. Desde luego han quedado, yo creo, que algunas cuestiones al menos planteadas encima de la mesa, como que es absolutamente necesario reducir las emisiones de CO2, ¿no? Además, emisiones de CO2 que se baten récords año tras año. Luego se habla mucho, se está hablando mucho ya, de la descarbonización de la economía, ¿no? Y en esto también parece que hay consenso. Otra cuestión será cómo llevarlo a cabo. Y claro, entre tantas cosas de las que se están hablando, yo pensaba también en algunos oficios, ¿no?, que realmente, tal y como va el mundo, tal y como estamos viendo en esta cumbre del clima, pues realmente tienen fecha de caducidad. Es que al menos parece imposible verlo de otra manera. Y este es el caso, por ejemplo, de las minas de carbón, ¿no? Así que pensaba yo también estos días, pues por ejemplo, en los últimos mineros. Porque ya podemos hablar así, ¿eh?, incluso de los últimos mineros, por lo menos en España. Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Sabes que es director de la revista Cuo, es nuestro hombre de ciencia aquí en la tarde. Oye, cuando hablamos de combustibles fósiles, que es contra los que se está luchando, ¿verdad? La guerra va encaminada claramente ahí. Hablamos siempre del petróleo, pero también no podemos olvidarnos del carbón, aunque verdaderamente el carbón ya hace años, digamos, que está en retroceso, al menos en España.
Al menos en España, sí. Bueno, el petróleo, el carbón, el gas natural son los tres principales combustibles fósiles, que no son otra cosa que fósiles. Por eso son realmente fósiles, fósiles de materia orgánica, de plantas, de materia vegetal, que existió hace millones de años en la Tierra, en el carbonífero, otra palabra por el dinero de carbón, y en el carbonífero se generó pues una gran cantidad de residuos orgánicos que han fosilizado en el subsuelo de la Tierra, se han convertido en sólidos en el caso del carbón, o en un gas que se puede utilizar para combustible. El petróleo es un combustible fósil, y el gas natural es otro, igual que lo es el carbón.
O sea que cuando se habla de descarbonización de la economía, en realidad estamos hablando de quitarnos de en medio todos los combustibles
eso
fósiles.
Se refiere sobre todo al carbono más que al carbón. Uh-huh. Producir una economía que no requiera la emisión de carbono, de dióxido de carbono, en este caso cuando se junta con el oxígeno, a la atmósfera. Todos los combustibles fósiles emiten grandes cantidades de gases de efecto invernadero. El principal lo conocemos, es el CO2, pero no es el único. Hay otros, como el NOH, bueno, son diferentes gases que producen la capa del efecto invernadero, esa especie de tamización de la capacidad que tiene la atmósfera de echar la radiación solar hacia afuera y, por lo tanto, el calentamiento de la atmósfera.
Nosotros nunca hemos tenido petróleo, pero sí hemos tenido carbón.
Sí, por supuesto.
Sin embargo, como digo, estamos ya ante los últimos mineros en España. Fíjate, la minería del carbón, por ejemplo, en Asturias, se ha quedado reducida a un único pozo, el de San Nicolás, la Nicolasa, en Mieres, en el que actualmente trabajan entre 300 y 400 personas, frente a los 53.000 trabajadores que ha tenido el sector, ¿no?, durante años y años. Se trata, como decimos, de un pozo superviviente que tiene el futuro garantizado, pero hasta 2021, pero al menos hasta 2021, porque el resto de pozos de la zona, el resto de minas, tuvo que echar el cierre precisamente hace un año, porque había una directiva de la Unión Europea que además te lo dejaba claro, es decir, o devolvían las ayudas que habían tenido precisamente para el cierre de esas minas, o si no, tenían que cerrar. La mayoría optaron por el cierre. Algunos prefirieron, por decirlo así, seguir luchando. Pero yo me pregunto, ante todo lo que estamos viendo, ante todos los datos que tenemos encima de la mesa también, ante esta cumbre del clima, por ejemplo, que se celebra en Madrid, ¿qué piensa un minero? Bueno, José Manuel es minero de este pozo de la Nicolasa en Mieres. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
¿Cuántos años siendo minero?
Bueno, pues llevo 13 años ya en la mina, 13 años, desde el 2006.
Y cuando ves en lo que estamos ahora, en esta tendencia clara a esta descarbonización, como estamos hablando con Jorge, en estas cumbres del clima, en esta cumbre del clima de Madrid, en que todo el mundo está apostando por esa descarbonización de la economía, por quitar para siempre los combustibles fósiles, incluido el carbón, claro, ¿qué piensas?
Bueno, es un tema que hay que llevarlo con calma, porque no se puede pensar en una solución cortoplacista. Porque bueno, de ese sector del carbón dependen todavía muchos empleos, entre ellos subcontratas también. Tenemos 180 empleados y subcontratas y somos nosotros, ahora mismo somos 800 mineros. Entonces, bueno, hay que intentar seguir por el empleo y que no nos vendan motos diciendo que esto va a ser una solución, quitarlo de una manera efectiva ya, que nos corre prisa, digamos, ¿no? Hay que hacerlo mirando siempre por el futuro de las cuencas mineras e invirtiendo en ellas, invirtiendo en una nueva economía basada en energías renovables, sí, pero no es un milagro, digamos, ¿no? Que no puede ser un milagro y no podemos tender a pensar que por ejemplo, esta ministra que tenemos, que quiere tener una transición para nosotros que no es justa y no lo va a ser, quiera aplicar una serie de leyes ya cortoplacistas y quitarlo delante cuando nosotros emitimos un 0,8% de emisiones de CO2 a la atmósfera, que es algo llamativo, ¿no? Digamos.
José Manuel, porque el carbón que sacáis de la Nicolasa, ¿a dónde va destinado?
Nosotros tenemos la suerte de tener térmica propia y que vamos ahí este combustible para producir una energía, electricidad en la red, y esta es la térmica de la pared. Y bueno, tenemos ahí un tándem entre lavadero, pozo y térmica que nos viene muy bien para producir nuestra propia energía. Y entonces, bueno, en el 2021 tenemos que mirar a ver si seguimos quemando nuestro propio combustible mientras la ley lo permita. De momento sí nos van a dejar y esperemos que sí, no descartamos nunca dejar de sacar carbón, de momento.
Pero vosotros, vamos a ver, yo, José Manuel, entiendo que por tu cabeza tiene que pasar el hecho de que el carbón ya no es la energía del futuro. Tarde o temprano tendréis que dejar de bajar al pozo. Pero lo que entiendo por lo que dices, cuando hablas de políticas cortoplacistas, es que si se muere la mina de carbón, si se cierra la mina de carbón, esos pueblos, esa zona, bueno, pues se va al traste, la población desaparecerá claro. El comercio, desaparecerán las escuelas, en fin, lo que está pasando en muchos pueblos de otras zonas de España sin industria y sin ningún tipo de producción. Lo que queréis es alguna alternativa viable y no veis esa alternativa por ninguna parte.
No es palpable ni plausible una alternativa de decir, os vamos a hacer una lluvia de millones y no tener clara dónde va a ir esa inversión. ¿Dónde va a ir esa inversión? No se puede hacer polígonos que estén vacíos de empresas. No se puede vendernos una serie de ideas que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque lo que hay que hacer es generar empleo alternativo, ya sea con nuevas energías o fabricando otros componentes de fabricación propia o algo que podamos ver en realidad. Que no sea un humo, en realidad.
Claro, José Manuel, este proceso de que vayan desapareciendo pues, las minas de carbón de nuestro entorno es común a toda Europa y no a todo el mundo. En China, por ejemplo, pues están instalando extracciones de carbón y plantas de quema de carbón casi a razón de 3 diarias. Pero bueno, en Europa sí que ha ocurrido. Yo no sé si, José Manuel, hay algún ejemplo de una transición justa. Una transición en la que vosotros como industria pues se haya podido buscar una alternativa a través del turismo, a través de la reorganización de las plantas en otro tipo de industria y sobre todo a través de dar salida a los empleados de una manera digna. ¿Hay algún ejemplo que podamos seguir en Europa o en todas partes se está sufriendo lo mismo?
Yo creo que en la cuenca del Rin en su día se quiso hacer una reconversión, pero aún así no llegó tampoco a buen puerto, digamos, ¿no? Quedó mucha gente, bueno, a base de jubilaciones y de prejubilaciones, pero creemos que no hay la salida, una jubilación o una prejubilación. Creemos que se tienen que invertir en un trabajo real.
O sea, tú te revuelves, digamos, ante la desaparición de la minería, del carbón. O sea, no...
Sí, porque...
No lo concibes como concepto, ¿no? Porque el trabajo de tu vida, digamos, y de tanta gente a lo mejor que tú conoces, o sea, has conocido de tu familia, que desaparezca.
Claro, es que hay que seguir luchando por la extracción, ¿no? Porque somos un sector que creemos que estamos demonizados, ¿no? Creemos que hay maneras de quemar CO2, o sea, que carbón sin emitir tanto CO2, creemos que hay soluciones, con tecnologías nuevas que pueden ayudarnos a hacer esos esquemas más... sin grandes inversiones.
Bueno, pues a ver qué pasa, pero por el momento no parece que, desde luego, ni los acuerdos, ni las intenciones, ni las conclusiones que se están sacando, desde luego, de cumbres como esta de Madrid vayan por ese camino, pero veremos qué alternativas hay que dar para una zona como esta, por ejemplo, ¿no? Para Mieres en Asturias. José Manuel, gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Que haya suerte y a ver qué pasa. De todas maneras, es que, bueno, recordemos también otra cosa, Jorge, que ayer mismo Bruselas, con la nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya presentaba ese Pacto Verde Europeo, sí. Esa ruta climática para los próximos años, que, hombre, es muy interesante porque es muy ambiciosa y estamos hablando de 100.000 millones de euros en 7 años para conseguir esta transición climática, esta transición energética. Sí. Pero bueno, que de momento hay que conseguir, como decía Fernando antes, también esos 100.000 millones, que sí, eso también claro. Hay que a ver de dónde sale.
Y hay que hacer el sacrificio que ayer alguien, bueno, de hecho a nuestra ministra de Transición Ecológica, se le escapó literalmente decir, bueno, tendremos que asumir un sobrecoste en la factura de la luz. Yo creo que no lo quiso decir, pero un poco vino a decir evidentemente que esa transición requerirá que todos paguemos más por la energía.
Es que de esto no se habla.
Claro.
Hay muchas cosas de las que no se hablan. Por ejemplo, no se habla de esto. Todos queremos vivir en un mundo más limpio, ¿no? Que no exista el cambio climático, que se frene el aumento de la temperatura, ¿vale? Que exista o haya menos contaminación en nuestras ciudades. Pero ¿cómo se consigue esto? Vale, hay una lucha que se puede hacer y se puede poner en marcha, pero esto nos va a repercutir en cada uno de nosotros, claro, en los costes, en lo que pagamos por la energía, como tú dices, en lo que pagamos por el recibo de la luz. Sí. ¿Estamos dispuestos a asumir estos costes?
Claro, por lo menos al principio, en el primer proceso de esa transición va a ser muy costoso y además y muchas veces muy injusto. Y el caso de la minería en España es un ejemplo muy concreto. España emite el 0,8%, lo ha hecho José Manuel, de todas las emisiones de CO2 a la atmósfera del mundo. El 0,8% es muy poquito. Habría que ver cuál ha sido el peso de la economía del carbón en España, que es muy superior al 0,8%, por ejemplo. Solamente en 2017, el 14% de la energía eléctrica procedía de la quema de carbón en España. Es decir, que si emitimos solo el 0,8% y estamos haciendo daño a una sociedad, a una industria que supone el 14% de energía, estamos siendo injustos, sí, porque, claro, porque se hace la tabula rasa para toda Europa, pero no en toda Europa hay la misma cantidad de mineros y sufren tanta gente por la misma medida, ¿no? Así que, bueno, estas cosas siempre generan víctimas colaterales. Y en el caso de España, sin duda, víctimas colaterales son los mineros.
Bueno, mañana veremos, como digo, las conclusiones de esta cumbre del clima. Lo que no quería yo es dejar pasar esta oportunidad que está aquí Jorge para hablar de Greta, Greta Thunberg. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha pasado por la cumbre del clima de Madrid. Queremos analizar un poco cómo ha sido ese paso de este icono climático, por decirlo así, sobre todo para la juventud, de Greta Thunberg, que recordemos además, la revista Time la ha nombrado como persona del año. Es la más joven de la historia en protagonizar esta portada de la revista Time. Bueno, la hemos escuchado hablar en la cumbre del clima de esta manera.
Cada gran cambio en la historia ha venido del pueblo. No tenemos por qué esperar. Nosotros podemos hacer el cambio y hacerlo ya. Nosotros, el pueblo.
En los 11 minutos que duró su discurso, la activista adolescente atrajo la atención de los representantes de los 196 países que han intervenido en esta reunión mundial para reducir la emisión de gases contaminantes.
El mayor peligro es cuando los políticos y los directivos de las empresas hacen que parezca que se está produciendo una acción real, cuando en realidad casi no se está haciendo nada aparte de una contabilidad inteligente y relaciones públicas creativas.
Quizá fue un discurso más templado, más calmado, el de Greta Thunberg en Madrid.
No se abroncó a nadie.
No, exacto, no echó la bronca a nadie, ¿no? Se la veía como más tranquila. Y bueno, como decimos, ¿cómo calificarías el paso de Greta Thunberg por la cumbre del clima de Madrid?
Bueno, yo creo que los que más contentos están de que Greta Thunberg siga apareciendo en las cumbres del clima son los delegados de los países que participan en las cumbres del clima, porque así no se habla de lo que deberíamos estar hablando, que es de lo poco que se están poniendo de acuerdo y de cómo se van a casa sin los deberes hechos noche tras noche tras noche tras noche. En el fondo, poner el foco, a mí me encanta que haya Greta Thunberg, debería haber más. Y de hecho cada cumbre debería tener esa parte paralela de activismo juvenil, que creo que es una de las grandes novedades de esta COP25. De repente ha habido un paso más en la defensa del medio ambiente, que es bueno incluso salir a la calle a protestar y a voz en grito. Pero junto con ellas y con ellos, con estos jóvenes, me gustaría que hubiese más premios Nobel, por ejemplo. Que los telediarios los habrías un premio Nobel de física o una premio Nobel de medio ambiente, que fuesen realmente los que lideran la opinión pública. el único premio Nobel, si me equivoco, que alguien me corregirá, pero creo que nada más ha habido uno en esta COP25, que ha sido Al Gore, que es un premio Nobel de la paz, no precisamente de ciencia, y todos sabemos que, bueno, con una concesión algo dudosilla, ¿no? Si por cada Greta Thunberg que sale en la cumbre del clima en Glasgow, la próxima, en 2020, hubiese un par de premios Nobel de ciencia con ella juntos en el escenario, pues creo que habríamos ganado algo. Si no, pues creo que al final se va a quedar una especie de pequeño aliviadero de las conciencias. Tenemos a Greta como el objetivo de todos los medios de comunicación, mientras tanto se sigue sin hacer nada en la cumbre. ¿Quién tiene que hacerlo? Que son los políticos que se tienen que poner de acuerdo.
Pues la cumbre del clima de Madrid, que mañana termina. Bueno, pues gracias, Jorge.
Es un placer, hasta otra.
Y mira, esto de la gripe empieza con tosecitas, con estornudos, con mocos, y entonces ya la has liado, ¿eh? Por eso Farmagrip Forte es un alivio eficaz, porque te cuida con todas sus fuerzas, con todos los síntomas.
Frío, lluvia, viento. Los días como hoy la gripe está a la vuelta de la esquina. Pero Farmagrip Forte también. Fiebre, congestión, secreción nasal, dolor. Farmagrip Forte combate eficazmente los síntomas de la gripe. Estés donde estés, cuídate a lo grande con toda la fuerza de Farmagrip Forte. De Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Manualidades. ¿Eras un hacha de pequeño en esa clase en la que hacíais, pues, figuritas de plastilina, por ejemplo, o de yeso, como decía antes Rosa, que luego pintabas, a lo mejor las pintabas muy bien?
Descayola.
¿O eras un perfecto fracaso en todo lo que tenía que ver de hacer con las manos, no, como decía antes Fernando? ¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, tenemos muchos oyentes con una destreza y una habilidad brutal para hacer cosas artesanales. Por ejemplo, Ascensión de Almería nos manda una foto de la Adoración de los Pastores de Murillo que ha hecho ella a punto de cruz.
¿Qué dice?
Sí, es que sí, barbaridad. Sí. También ha hecho una aldea medieval muy bonita con la que nos felicita la Navidad. Sí, sí, sí.
Qué bárbaro.
Artista.
Qué bárbaro.
Y bueno, a María Ángeles también se le dan muy bien las manualidades.
Buenas tardes, soy María Ángeles. A mí se me dan estupendamente las manualidades. Me encantan. Me entretengo por las noches en hacer cuadros de punto de cruz o hacer puzzles. Y me paso todo el día cosiendo porque soy modista, pero es que no me canso. Sobre todo hacer cosas nuevas. Buenas tardes y muchas gracias.
También nos ha mandado una foto, un oyente, acompañada a esa foto de este otro mensaje.
Yo tengo un grupo de amigos de hace un montón de años, hace más de 25 años, que siempre en Navidades nos reunimos, hacemos una comida y siempre compramos un número de lotería. Yo lo que hago es que hago una manualidad, cualquier cosa, en donde pongo esos números de lotería. Hemos hecho un montón de cosas y te voy a mandar una foto de lo que hacemos mi mujer y yo, sobre todo mi mujer. Bueno, lo que te voy a mandar de mi mujer es un árbol de Navidad.
Que no entiendo.
Es un árbol de Navidad
que sujeta
con tenedores de plástico puestos hacia abajo.
¿Sí?
Y pintados de verde. Y parece un auténtico árbol de Navidad. Y la estrella de arriba igual, con tenedores de plástico pintados de dorado.
Pero es para
sostener
el décimo.
O sea, es que no he entendido la relación con la lotería.
Claro, es una plantita donde ponen un árbol con la estrella y el décimo.
Ah.
Regalan el décimo con la
Navidad. Oye, queremos fotos.
No, nos la han mandado.
Pero las fotos, ¿dónde las colgamos? Para que las vean también los oyentes en las redes sociales. Hay que colgarlas.
Arroba
la tarde cope y en Facebook, claro.
Pues la ponemos
en facebook.com/latardecope.
Y luego yo quiero la llamada de fracasados. Llevo un rato pidiéndola.
Que solo tenemos artistas,
claro,
como
me
oyentes
solo,
del programa.
Me siento radicalmente
bueno,
solo.
Te
acompaño, ya te acompaño.
Hay gente que hoy en día
quiero
no
desastres,
se le da bien.
Quiero desastres.
Hay gente que hoy en día no se le da bien y en el cole, aquel, bueno, pues tienen algunos recuerdos.
Sí, aquel que empezó, no sé, dice, voy a hacer alfarería. Y el barro salía por la ventana, ¿eh? El torno de la... porque para hacerme alfarería, pues es una cosa muy complicada, ¿no?
Tanto.
Hay que darle forma y tal, igual. Y la arcilla, toda esparrama en toda la pared de la casa. Y bueno, que nos llame esta gente.
Esas son palabras mayores, porque en el cole hacíamos cosas un poco más discretas.
Las manualidades, yo admiro a la gente que tiene, que es tan habilidosa y tan primorosa para hacer cosas. Y del colegio me acuerdo el almanaque que se hacía sobre la arpillera, se ponía la arpillera y unos mosaicos, unos baldosines se pegaban y ahí sobre los baldosines se ponían los meses, dos meses por baldosín y quedábamos monos. Y también me acuerdo de una gitana que se hacía con un muelle, se hacía como si fuera una espiral y luego ya
bailaba.
Se bailaba y se estaba muy gracioso. Qué admiro mucho a la gente que tiene esas capacidades.
Menos pues mal sí. Que no fui yo ese colega. Se suspendió seguro.
Estaba luego el dibujo técnico. Había que hacer el dibujo técnico. La lámina siempre, siempre manchada.
Siempre manchada, siempre.
¿Cómo hacer dibujo técnico sin manchar la lámina? Venía del recreo, ponía la mano encima de la lámina y ya está. Y la raya que había que hacer a la derecha. Y el tiralínea.
El rotrin.
No, yo era de tiralínea.
¿Cómo que no? El tiralínea.
Que se mojaba en el tintero, claro.
Y el compás.
Solo abrí el tintero, ya se montaba allí, bueno, el follón.
Bueno, pues de eso hablamos, de si se te daba bien o mal el tema de las manualidades. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Sánchez quiere llamar a Torra. Torra quiere hablar con Sánchez. Bueno, pues enseguida lo comentamos aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, hermanita, ¿qué tal? Que... Oye, ¿tú te acuerdas de lo pesado que era papá con lo de juntarnos a todos para darnos la lotería de Navidad? Pues que... No sé, que ahora que no está lo entiendo. Así que he cogido el mismo número para todos los hermanos y que hemos quedado en casa el domingo. Anda, vente y comemos todos juntos.
Cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. ¡Sí, 1,000 marcas! Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pues nada, toda la Navidad comiéndome la cabeza. Mirando catálogo, pateándome tiendas. ¿Y sabéis lo que me regaló mi amigo invisible? Una tarjeta. O sea, yo currándomelo como una tonta y él me viene con una tarjetita. Mira, fue a abrirla. Me entraron unas ganas de cogerle así por los bufletes y achucharle entero. Resulta que había enviado en mi nombre alimentos y vacunas a los niños que más lo necesitan.
Haz un regalo azul de UNICEF. No es lo que das, es lo que reciben.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Ven a Avenida Laboral 10 y no te pierdas nuestra liquidación de stock en más de 600 coches. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Le seré sincero, esta casa le da 1,000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Kaiser Gallery. Cierre en Goya 114. Todo al 80%. Liquidación especial de cuadros abstractos y figurativos, esculturas y artes decorativas al 80%. Más de 2.000 lujosas alfombras persas, modernas y clásicas en todo tipo de medidas y decoraciones al 80%. Abierto 4 días, de hoy jueves hasta el domingo. Todo 80%. Kaiser Gallery, calle Goya 114.
Esta Navidad visita la Ruta del Vino de la Mancha. Gastronomía, cultura, enoturismo, viñedos infinitos y toda la esencia de la Tierra del Quijote en Tomelloso, Alcázar de San Juan, Villarrobledo, Campo de Criptana, Socuéllamos y El Toboso. Más información en rutadelvinodelamancha.com.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus, nadie paga más por tu coche. 7 centros en Madrid, abierto domingos. Consulta el más cercano en ocasiónplus.com.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar qué está pasando en el culebrón de la investidura con la ayuda de Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero, Concha, permíteme que antes hagamos un paseíto por el Reino Unido. Se están celebrando elecciones importantes. Jimmy Barnes Marañón, bueno, pues lo sabe casi todo el Reino Unido, es periodista. Jimmy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, Jimmy, dicen las encuestas que hoy Tom Barnes va a... Tom Barnes, no, ese es tu padre. Johnson va a sacar un resultado de mayoría absoluta. Si hay mayoría absoluta de Johnson, el escenario del Brexit queda claro, se ratifica antes del 31 de enero y hay salida tal y como está establecido.
Bueno, las encuestas, yo no sé qué encuestas estás citando, porque por lo menos las que yo he visto ponen en duda si Boris Johnson va a sacar una mayoría absoluta o no. Así que en eso estamos, porque sí. Se ha cortado bastante las distancias entre el Partido Conservador y el Partido Laborista en estos últimos días. En términos de tu pregunta, si es así que consiguen una mayoría,
sí.
Bueno, los próximos días, lo único claro de los próximos días es que el 31 de enero es la fecha tope que ha citado Boris Johnson para formalmente salir de la Unión Europea. Pero como bien sabes, a partir de ese momento, mucho en términos prácticos no va a cambiar.
Yeah.
Porque vamos a tener un año de transición donde se va a intentar llegar a un acuerdo con Europa sobre los temas más detallados, comerciales, seguridad, financieros, todo ese tipo de cosas.
Sí, pero la mayoría absoluta, si se produce, digamos, establece al menos una ruta clara para las próximas semanas, ¿o no?
Bueno, hasta un punto que sí, políticamente sí hay una ruta clara, que es la que he delineado.
Sí.
Sería una ruta bastante clara en ese sentido. Pero ¿sabes? Estamos un poco monocolor en el sentido que está la ruta clara en términos de Brexit el 31 de enero, pero todo lo que sigue eso es una gran incertidumbre.
Ya, después del 31 de enero, o sea, que ese es el acuerdo de salida, luego hay que negociar el acuerdo para la relación permanente. Vamos a ver, y si no hay mayoría de Boris Johnson, ¿se hacen falta los votos de los unionistas? ¿Qué sucede? Porque los unionistas no eran partidarios de este acuerdo de salida. ¿Qué escenario se crea a partir del momento en que no hay mayoría absoluta de Johnson?
Bueno, se le pone muy difícil para Johnson. Si no consigue una mayoría políticamente, estará muy débil políticamente, porque de cierto modo es su última carta política la que ha jugado, ir a elecciones. y ahí entraremos en otra etapa de incertidumbre, pero que pasaría posiblemente por un intento de Corbyn de formar un gobierno de alternativa en base de una coalición,
yeah,
en el cual entrarían posiblemente los liberales demócratas y posiblemente el Partido Nacionalista Escocés.
Ya, y eso significaría más aplazamiento, incluso posible segundo referéndum sobre el Brexit.
Exactamente, ahí entraríamos ya en una mayoría de, por lo menos, de esos partidos que están a favor de un referéndum nuevo.
Ya, Jimmy, ¿tú tienes pronóstico?
Mi pronóstico en este momento, donde me estoy en Londres, imposible de decidir. Yo creo que es, como dicen los ingleses, 50-50.
Yeah.
Por un lado, sabes lo que podía pasar. Yo personalmente, si tengo que jugar mis cartas, yo diría que Boris Johnson no va a sacar a la mayoría suficiente.
Gracias, Jimmy.
Pero veremos.
Gracias por tu análisis y por mojarte tanto. Gracias.
Vale, un abrazo.
Cocha, vamos a el culebrón de la investidura. Ayer se lo encarga el rey a Sánchez. Sánchez comparece, por cierto, sin más que dos preguntas. Esto es terrible, ¿no? O sea, esto de que el presidente del gobierno en funciones o aspirante a ser presidente sin funciones es el límite de las preguntas, es un poco tremendo, ¿no?
Además es que es algo habitual, que es lo que ya terminó
por sistema,
de...
Ya.
Sí, es que es lo habitual y eso fue lo que terminó de cansar a los compañeros que hacen la información de gobierno, ¿no? Que yo creo que además estuvieron muy correctos, ¿no? A la hora de expresar esa queja de una forma contundente y a la vez, bueno, dentro de los márgenes de la cortesía, ¿no?
Sí,
pero dejándola clara.
Sí. Oye, vamos a ver, entonces, anunció una ronda de consulta con todo el mundo prácticamente, o sea, no una ronda de consultas, una ronda de llamadas a todos los presidentes autonómicos, a la Federación de Municipios y Provincias, no sé si a la Federación de Balonmano y Baloncesto también, o sea, y esta mañana Carmen Calvo ha querido explicarlo de esta manera.
El presidente quiere tomar el pulso de lo que opinan quienes también representan las mayorías en los territorios. Creo que es un añadido de calidad.
Bueno, dice que es un añadido de calidad, pero inmediatamente Marta Vilalta de Esquerra ha dicho que se deje editorial Carmen Calvo, que esto lo pedimos el martes en la mesa de negociación. Dijimos que hubiese una recuperación de la relación institucional y que hubiese llamada. ¿Por qué Esquerra reclamó el martes la intervención de Torra, que, bueno, es Inspercat? ¿Por qué ha metido Torra ¿por qué ha metido Esquerra a Torra en este asunto?
Bueno, yo creo que ellos tienen interés en que se recupere la relación institucional, que es verdad que más allá de todo lo que ha ocurrido, una relación institucional entre el gobierno del Estado y un gobierno autonómico, yo creo que nunca se debe de perder. En este caso se ha perdido, yo creo que por responsabilidad de ambas partes, ¿no? Y bueno, Esquerra tiene interés en que se recupere esa relación institucional, punto primero. Y luego tampoco podemos olvidar que a día de hoy, y mientras no le condenen con esa inhabilitación que podría caer sobre Torra, a día de hoy él es el que tiene la potestad de poder adelantar las elecciones
ya,
en Cataluña.
Conviene no tenerlo enfrente.
Exacto, esa es una espada de Damocles que también Esquerra tiene encima. Su objetivo sigue siendo Cataluña, ganar las elecciones catalanas. Eso también, evidentemente, está condicionando todo. Entonces, yo creo que Esquerra, es verdad que tiene una hoja de ruta bastante diferenciada de la de Junts, tanto en Cataluña como en Madrid, en el Congreso, pero también es verdad que no hay interés en confrontar directamente, a menos a día de hoy, ¿no?
Ya. Después de esas declaraciones de Calvo, ha hablado el propio Sánchez, porque está en el Consejo Europeo, que se celebra en este momento en Bruselas. Y ahora ya sí ha hablado de Torra, ha dicho que le va a llamar después de Urkullu porque parece que es el orden, digamos, de protocolo.
Bueno, le llamaré el segundo después de Landaburu y del País Vasco. No creo que tampoco haya problema.
Bueno, esta es la confirmación de la llamada. Pero Torra ha hecho saber por boca de Meritxell Budó, que es la portavoz de la Generalitat, que una llamada no es suficiente, que hace falta más que una llamada, que además hay que tener bilateralidad, que además hay que tener una mesa en la que se hable de autodeterminación. Meritxell Budó.
Considerem que el tema no es soluciona amb una trucada de
el
Pedro
tema no
Sánchez,
se soluciona con una llamada
el diàleg entre
de Pedro Sánchez,
una bilateralitat,
sinó que tiene que haver diàleg entre governos con bilateralitat.
De Catalunya amb l'Estat espanyol, que es
bilateralidad entre Estado español y Generalitat y que se ponga sobre la mesa una propuesta de ejercitar el derecho de autodeterminación. Eso es lo que ha dicho Budo, que sube la apuesta, sube el precio.
Sí, están poniendo el listón cada vez más alto, pero yo creo que esa es la estrategia de Junts desde hace tiempo, ¿no? Yo lo que yo sí soy un poco escéptica,
¿sí?,
es hasta qué punto pueden pesar las exigencias de Torra. Es decir, que, ajá, una cosa yo creo que es recuperar el diálogo institucional, una cosa es reconocer que Torra es a día de hoy el que tiene el botón de las elecciones catalanas y, por tanto, al frente independentista no le interese una confrontación con Torra. Pero yo creo que la negociación de Esquerra va por un lado y lo que Torra pida va por otro.
Ya, o sea, ¿tú crees que en un momento determinado se distanciará Esquerra de lo que pide Torra y tomará una decisión con independencia de esto?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Otra cosa es que pueda intentar, según cuál sea el momento político, que ese distanciamiento no se interprete como tal. Pero yo creo que a día de hoy a Esquerra pues le pesa más lo que pase con Junqueras, que también afectará a Puigdemont en esa decisión que está pendiente del Tribunal Europeo. Le pesará, por supuesto, su Congreso, que son las bases de Esquerra y es un partido, tenemos que recordar, que es muy asambleario, donde las bases realmente tienen mucho peso y son las que van a decidir la hoja de ruta estratégica de Esquerra para los próximos tiempos. Y ese Congreso de Esquerra, no olvidemos que es ahora en diciembre. Lo que pueda pasar con las elecciones catalanas, es decir, yo creo que eso sí que son variables, sí, que están pesando ahora mismo en Esquerra.
Todavía no convocadas.
Todavía no convocadas, pero que están ahí pendientes, entre otras cosas, de esa posible inhabilitación de Torra, ¿no? Entonces, yo creo que esas variables sí que pesan ahora mismo en Esquerra. Lo que Torra pida o deje de pedir, yo creo que es como, bueno, un factor colateral.
Fíjate todas las variables que has puesto. Me has hablado
unas
de las
cuantas.
Sí, de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre la inhabilitación de Junqueras, que en realidad ya está condenado y
sí,
entonces afecta a Puigdemont, sí, que lo que puede hacer es venirse a Perpiñán. Me has hablado del Congreso de Esquerra, me has hablado de posibles elecciones. Con todo esto, ¿cuál es tu pronóstico con tantos factores? ¿Puede haber un accidente y que al final, cuando llegue la investidura, cuando llegue, digo, porque no está convocada, pueda no tener la abstención Sánchez de Esquerra?
Puede ocurrir. Yo a día de hoy, la verdad que por muchas dificultades que haya, es el escenario que sigo viendo más factible.
Porque, que haya investidura.
Sí, que haya investidura con la abstención de Esquerra. Es verdad que da la sensación de que quedan muchas cosas por cerrar, no solo con Esquerra, sino con los otros demás partidos que tendrían que votar a favor de esa investidura y con los que en algún momento el PSOE tendrá que cerrar acuerdos,
sí,
que tampoco es previsible que se puedan cerrar de repente de la noche a la mañana. Son partidos que a día de hoy siguen diciendo que apenas han tenido ningún contacto, con lo cual, por poco que se quiera negociar con ellos para cerrar ese apoyo a la investidura, llevaría unos días. Pero a pesar de todas esas dificultades y del tiempo que pueda llevar, yo creo que a día de hoy es el único escenario factible, porque las demás vías que pasarían por una abstención del PP, por una abstención de Ciudadanos,
pero
con el apoyo
el
de Navarra Suma y tal.
Noche, ¿no?
Claro, el PP repite mañana, tarde y noche que ellos son alternativa a Sánchez, que bajo ningún concepto, sí, se van a abstener. Lo último que deja ver Casado es esa posibilidad de, si Ciudadanos se abstiene y los diputados de Navarra Suma, que es verdad que son de UPN, votan a favor, podrían salir los números sin necesidad de Esquerra. Esa hipótesis yo, a día de hoy, sigo sin verla, porque no. Ciudadanos condiciona su abstención a que también se abstenga el PP y que sea un acuerdo de legislatura 3.
Pero Ciudadanos, además, abstenerse para un acuerdo de coalición con Podemos es complicado, ¿no?
No, no, por eso se digo que eso sería en el escenario de un acuerdo a 3 con el PP, con el PSOE. No, que, pero claro, que también tampoco podemos olvidar que si sale adelante un acuerdo PSOE-PP, Ciudadanos tampoco hace falta.
Ya.
O sea, que esos son variables que se están poniendo encima de la mesa por esos partidos, pero que yo a día de hoy no la veo.
O sea, la cosa estará farragosa, pero en un momento determinado pues se conseguirá y habrá investidura de Sánchez.
Pues la verdad que con tal de que no haya terceras elecciones,
ya,
yo casi diría que sí.
Ya. Bueno, pero quiero decir, el accidente siempre puede estar ahí, ¿no?
El accidente siempre puede estar ahí para que no salga la investidura o para que salga, que a lo mejor también sale por un accidente.
Ya. Bueno, pues no lo aclara mucho, Concha. Gracias.
A ti.
Hay veces que solo hace falta pararse y fijarse en la gente que vive a nuestro lado. Pueden ser vecinos de escalera, vecinos de la calle, la gente del barrio en general, pero ¿qué sabemos de ellos? Sabemos si tienen trabajo o no, si llegan a fin de mes. Quizá te hayas fijado en que algunos niños no han renovado su ropa desde hace mucho tiempo, o quizá no te hayas fijado. Los que sí se dieron cuenta de esto hace unos años fue un grupo de amigos del Poble Sec, un barrio de Barcelona, y así fue como se convirtieron en unos superhéroes de barrio, conocidos como Bona Voluntat en Acció.
Pues fue el sentimiento de un grupo de amigos que querían hacer algo por las personas que tenían a su alrededor, sus vecinos, y que estaban pasando un mal momento. En aquella época se hacían muchas cosas para el tercer mundo, para África, para Asia, y entonces nosotros nos dimos cuenta que a nuestro alrededor había mucha gente que lo pasaba mal, ¿no? Entonces esta fue la decisión, trabajar con la gente que teníamos al lado.
Esta es Rosa Pradera, una de las fundadoras. Fue en 1997 cuando entonces comenzaron con este proyecto de entrega, de generosidad y, en el fondo, de ayudar a la gente más cercana, a sus vecinos.
A todo tipo de gente que esté pasando una necesidad. Nosotros no discriminamos por ninguna razón. Pueden tener papeles, no pueden tener, pueden ser gente de aquí, como tenemos españoles que nos vienen a pedir ayuda, y tenemos inmigrantes. A todo el mundo atendemos. Nosotros tenemos un plan integral de trabajo. Hacemos un plan por 6 meses personalizado. Durante este tiempo asisten a nuestros cursos de formación, o si son de fuera que no dominan la lengua, pues vienen a aprender lengua, castellano, si no, no pueden buscar trabajo. Entonces tenemos talleres para buscar trabajo y de formación. Cada semana les damos una cesta con alimentos frescos y envasados, y también productos de limpieza para la casa y de higiene personal.
En definitiva, ayudar a todos los niveles. Jaume Salinas está jubilado, es abuelo y lleva como voluntario 7 años.
Crecimiento personal, ver otra realidad desde primera mano, desde primera fila, sacarme algunos prejuicios que a veces hay respecto a personas que son de otras culturas.
Bona Voluntat en Acció no juzga y ayuda a alrededor de 200 familias. El nombre de esta asociación lo dice todo: buena voluntad para ayudar a los demás. Y ahora nos vamos a fijar en otra pequeña iniciativa, en otro pequeño grupo de superhéroes de barrio. Te los encontrarás todos los sábados por la tarde en el pabellón San Jorge de Pamplona. Alrededor de 80 niñas y niños inmigrantes en riesgo de exclusión, disfrutando de un partido de baloncesto, y con ellos voluntarios como Teresa Gutiérrez.
Comencé una actividad de baloncesto para favorecer su integración social, ¿no? Y entonces, bueno, al final el baloncesto es un deporte que en el que tienes que trabajar en equipo, tienes que, bueno, si quieres conseguir, ¿no?, ganar, tienes que jugar, tienes que trabajar en equipo, te tienes que relacionar con otras personas, tienes que relacionarte con el entrenador y bueno, y también tiene muchos valores, ¿no?, de compromiso, de disciplina, etcétera, etcétera. Entonces pensé que, bueno, que podía ofrecerles mucho.
Tantaka, gota a gota, así se llama esta asociación, que con un gesto, una mirada o un detalle introducen en la vida de estos chavales un pequeño cambio a mejor.
Y creo que de algún modo también nosotros hemos conseguido integrarnos también con ellos, y creo que a todos los voluntarios es una actividad que desde luego no nos ha dejado ni nos deja cada sábado indiferentes, y creo que es un crecimiento mutuo, ¿no?, de todos nosotros.
Un crecimiento mutuo con un objetivo final, integración social a través del deporte, en este caso el baloncesto. Rosa, Jaume y Teresa, a través de asociaciones como Bona Voluntat en Acció y en el barrio del Pobre Sec en Barcelona y Tantaka en Pamplona, son superhéroes que forman parte del programa Sé Solidario, una iniciativa de la Fundación MAFRE. Pequeños proyectos que cambian la vida de muchas personas.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies.
Aprendería a volar.
En un rato nos vamos a acercar a Puente del Arzobispo, porque su cerámica es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, igual que la de Talavera, lo ha dicho la UNESCO, Por eso nosotros ahora queremos saber qué haces tú en plan manualidades. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
A ver, debo ser la persona más poco hábil con las manos, todo se me da fatal, la costura, las manualidades, dicen por aquí, pero bueno, no te preocupes, Maika compensa.
Hola familia, gente, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Maika. Yo hago manualidades de los tapones de los corchos, de las flores que recojo por el campo, las seco y de las pinto, las botellas, las decoro, de las de vino. Bueno, de todo lo que pueda hacer hago manualidades, me gusta mucho. Gracias, un saludo para todos.
Pues nada, aprovecha todo, ¿eh?
Sí, los tapones de corcho, qué bueno.
Qué bárbaro.
Les da una nueva vida, sí señor. Bueno, y a ver, por aquí dicen más manualidades, pues mira.
Buenas tardes, amigos. Las manualidades se me dan bastante mal. Soy bastante torpe y además no tengo nada de paciencia. Lo único que hacía son collares, pulseras de abalorios que todavía conservo y que de vez en cuando me sigo poniendo. Los deshago, los hago, cambio de color, cambio de diseño. Eso es extremadamente sencillo. Todo aquello que tenga un poquito de dificultad, desastre absoluto. Un saludo.
Yo es que me siento identificada. No soy capaz. Bueno, notas de voz en el 607-150-602.
Cuando me miren sabrán. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España necesita cuanto antes un gobierno plenamente...
Pero los de Esquerra están dispuestos a repetir otra vez el intento de golpe de Estado. Y lo que quieren es que tú, Sánchez, seas presidente, pero te olvides de que el 155 existe.
Más que dopaje aquí ya estamos hablando de corrupción.
Bueno, la Agencia Mundial Antidopaje ha detectado que la agencia rusa Antidopaje les entregaba pruebas de sus atletas completamente falsificadas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un sitio donde tengan todos los juguetes.
Ah, y que me los envíen a casa.
Bueno, y además un 3x2 en toda la marca Lego.
Hecho. Hasta el 15 de diciembre en la juguetería de Hipercor y el Corte Inglés tienes un 3x2 en todos los juguetes de Lego.
Y te los envuelven con el papel más bonito. Yo me pido Hipercor y el Corte Inglés.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
La transformación de las redes de distribución de la electricidad en redes inteligentes está mejorando la eficiencia energética, favoreciendo la integración de energías renovables y permitiendo la movilidad eléctrica a través de vehículos no contaminantes. Gracias a su apuesta por la innovación, Iberdrola ha concluido ya la instalación de más de 14 millones de contadores digitales en Reino Unido, Estados Unidos, España y Brasil. El cambio está en nuestras manos. Pasa a la acción y súmate a nuestra energía. Por ti, por el planeta, Iberdrola.
COPE Madrid
106.3 FM en onda media 999.
¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este? En Harmauto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Audi antes de que suenen las campanadas. Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año.
Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta cero, eco y C.
Te esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
Hoy, 3 personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA, tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón, unidos contra la ELA.
Kaiser Gallery, cierre en Goya 114. Todo al 80%. Liquidación especial de cuadros abstractos y figurativos, esculturas y artes decorativas al 80%. Más de 2.000 lujosas alfombras persas, modernas y clásicas en todo tipo de medidas y decoraciones al 80%. Abierto 4 días, de hoy jueves hasta el domingo. Todo 80%. Kaiser Gallery, calle Goya 114.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91 474 1004.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo, porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Nadie como un presidente para conocer las dificultades que entraña gobernar.
Y nadie como él para explicarlo.
El expresidente Mariano Rajoy lo cuenta en su libro Una España Mejor.
Y mañana firmará ejemplares del mismo en el Corte Inglés de Castellana.
Ven a conocerlo de 7 a 9 de la tarde y llévate su libro con el autógrafo de Mariano Rajoy.
¿Te has preguntado qué hay en ese teatro de la calle Atocha?
Redescubre el teatro monumental con Navidad Monumental.
Bandas sonoras.
Star Wars, E.T., Batman, Gladiator, Universo Marvel.
Tributos.
Queen, ABBA, Michael Jackson, Beatles.
Y más.
Gospel, el Ejército Ruso, conciertos sinfónicos.
Navidad Monumental. Monumentalconciertos.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.